Vamos a leer unos versículos de la palabra de Dios. Un pasaje que nos narra las palabras de Jesús de Nazaret a su pueblo Israel cuando él estaba en carne y sangre, cuando descendió del cielo a tomar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Su pueblo estaba enardecido, estaba en plena fiesta, y Jesús de Nazaret, en ese último día de la fiesta, en el gran día de la fiesta, se pone en pie y pronuncia unas palabras. Vamos a leer en Juan capítulo 7, versículo 37. Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, estas son las palabras que habla el Señor Jesús. Y dice, ríos de agua viva. Y dice, si alguno tiene sed. ¿Tienes sed? ¿O has experimentado, has tenido sed alguna vez en tu vida, que has tenido mucha sed y no has encontrado dónde beber un poquito de agua? ¿Y te ha parecido y te ha dado la sensación de que no podías más? ¿Tienes sed espiritual? En este pasaje, los judíos celebraban entonces la fiesta de los tabernáculos. Ellos habían pasado por la observancia religiosa, sin embargo, sus corazones no quedaban satisfechos porque no habían comprendido verdaderamente el profundo sentido de esa fiesta. Y vemos que en este último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, invitándolos a venir a Él para hallar satisfacción espiritual. Si alguno tiene sed. Y sed se refiere a la necesidad espiritual. Que ninguna otra cosa que el agua de vida puede saciar. Ahora, todos los que creen en Él tendrán sus necesidades cubiertas y recibirán ríos de bendición. Ríos de bendición espirituales que correrán de ellos a otros. El consuelo fluye abundante y constante como un río, fuerte como un torrente, para derribar la oposición de las dudas y de los temores. Hay en Cristo una plenitud de gracia sobre gracia. Y el Espíritu que habita y obra en los creyentes, en los que hemos conocido al Señor, es como fuente de agua viva, corriente de la cual fluyen arroyos abundantes que refrescan y limpian como el agua. Es una fuente inagotable. Ahora veamos algo de la sed, algo de esa sed espiritual, de las necesidades del alma, de los deseos del alma. Hoy en día estamos en una generación que por causa del pecado está bajo el dominio de Satanás. El objetivo de Satanás y subsecuentemente el objetivo de todos aquellos que están sujetos a Satanás es el destruir todo lo que Dios ha hecho. El hombre y la mujer, independientes de Dios, no tienen paz. Ni sosiego. Están en pecado, porque tal y como nos enseña Dios en las Escrituras, todos nacemos ya en pecado por nuestra propia elección en Adán. Ahora, últimamente, he visto de manera más frecuente y más abundante a mi alrededor diferentes personas de diferentes edades, algunas muy jóvenes, otras de media edad, otras ya bastante más mayores, y de diferentes condiciones sociales, con diferentes puestos de trabajo, con diferente estatus, con diferente poder adquisitivo, que aparentemente estaban satisfechas y con una más que aceptable posición económica que no les hacía que tuvieran que preocuparse por qué comer. Y los he visto hundidos del todo en depresión y en ansiedad. Algunos derribados tan solo por enterarse que existía un grupo de WhatsApp que ellos desconocían. Su aparente estar bien se ha visto trocado en un estado de desasosiego, de inquietud, de insatisfacción, de tensión y un largo etcétera. Tan solo porque no les ha salido lo que ellos buscaban o deseaban tal cual como ellos lo habían planeado. Quizá no el resultado, quizás sí era el resultado que esperaban, pero querían hacerlo de una manera determinada y no ha podido ser de esa manera determinada. No me estoy refiriendo a que las cosas les hayan ido mal, no me estoy refiriendo a que se les haya torcido todo lo que ellos buscaban o han querido, todas sus metas, sino pequeños detalles que no tienen ni siquiera significado ni importancia en aquello que ellos estaban planeando o que deseaban tener. Y eso los ha contrariado y les ha hecho entrar en ese estado buscando continuamente gente a su alrededor que los comprendiera y expresando su malestar, perdiendo el control, llorando, y algunos, muy jóvenes, visitando a psicólogos, los psicólogos, derivándolos a psiquiatras, y sí, eso sí, atiborrándose a pastillas, aún sin un diagnóstico previo, sino para cuando podamos hacerte el diagnóstico, le dicen estos expertos, estos llamados expertos. Su mundo se venía abajo, se ha venido abajo, según ellos. Es el mundo de la mentira en el que vivían, es la burbuja de jabón que les ha explotado, de donde ellos no querían salir. Pero esta sed, esta insatisfacción, tan visible en estos casos, es la situación que viven todos los hombres y mujeres que no han sido lavados y regenerados por la sangre de Jesús. Quizás sea una cosa que digas, no, pero a mí no me pasa esto. Hay muchas maneras y el diablo, Satanás, ha urdido un amplio sistema y un amplio abanico de salidas para que te aboques por una y por otra y no tengas tiempo de darte cuenta de esa realidad. Pero buscas esas cosas porque estás igual, vacío y sin ningún consuelo. Muchos se refugian en los entretenimientos, en las diversiones, en el juego. Otros lo hacen en el alcohol, en las drogas, en la música. Otros en el trabajo. Otros en la promiscuidad sexual, en los vicios, y así un largo etcétera de salidas y ofertas diseñadas por Satanás precisamente para no pensar, para tapar su vacío, para olvidarse de su sed, de su soledad, de su insatisfacción, de su necesidad, incluso aparentando satisfacción, felicidad, pero es llegar a su hogar y derrumbarse. William McDonald, citando un libro, nos cuenta el relato de un paciente angustiado que acudió a un psiquiatra buscando ayuda. Sufría de profunda depresión y nada de lo que había probado había logrado ayudarle. Se despertaba deprimido y triste, y su condición empeoraba a lo largo del día. Y había llegado a un punto en que ahora ya estaba desesperado y no era capaz de seguir adelante. Y cuando iba a salir de la oficina, el psiquiatra le comentó acerca de un espectáculo que iba a tener lugar en uno de los teatros locales. En este espectáculo se presentaba a un payaso italiano que hacía reír al público, hasta que le dolían las costillas, noche tras noche. Y el doctor le recomendó a su paciente que fuera allí, pues reírse durante un par de horas, olvidando sus problemas, sería una terapia excelente. Esto es lo que muchos hacen, buscar salidas, buscar sitios donde entretenerse, donde olvidarse del vacío, de la soledad, de la amargura que llevan por dentro. Ahora, en este caso, él le dijo tan solo tenía que ir y ver al payaso italiano. Y con expresión avergonzada y triste, el paciente murmuró, «Ese payaso soy yo». Aparentemente era una persona feliz, y muchos acudían a él en busca de llenar u olvidar ese vacío tan grande que sentían. Pero resulta que él era profesional para aparentar, pero estaba tan vacío o más que ellos. Estaba desesperado por completo, aunque no podía fallar delante de su público, pero salía de delante de esa actuación y se derrumbaba. Y no podía seguir ya más adelante. No podía seguir con esa mentira. Y así hay muchas personas con las cuales te cruzas todos los días que aparentemente están bien, pero en su intimidad sienten soledad, vacío e infelicidad. Están sedientas, tienen sed. Ahora veamos cómo ha llegado la raza humana a este punto, a este estado. Veíamos hace poco en una reunión que Dios es el único existente. Él es la existencia personal, única, infinita, eterna. Él ha creado todo lo que existe por su voluntad y todo lo que existe es suyo. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo 3, 14 nos dice: Y respondió Dios a Moisés: Yo soy que yo soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Dios es el único existente, el único que puede decir yo soy. En Juan capítulo 5, versículo 26. Juan 5, 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1, 15. Él, y está hablando del Hijo amado de Dios Hijo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Así que en estos pasajes que hemos leído en las Escrituras, nos hablan de que Dios es el único que existe por sí mismo. Y que Dios, que existe en tres personas, existe por sí mismo, tanto el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo, y que todas las cosas han sido hechas por él, y que todo le pertenece, todo fue creado por medio de él y para él. Así que toda noción procede de Dios, y cuando el hombre fue creado del polvo de la tierra, y la mujer fue creada del hombre, recibieron toda noción de Dios. La justicia, nos hablaba el Señor en esa reunión, que la justicia procede de Dios y que la justicia es relacional y distributivo entre personas, que Dios existe eternamente en tres personas y Dios creó al hombre y toda la creación. Y justicia es reconocer la propiedad, el derecho, dando a cada uno lo que es suyo. Y al Señor, a Dios, todo le pertenece, nada es nuestro. Todo absolutamente es suyo. Paul Washer lo expresa así, dice: No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que Dios nos hizo para sus propósitos y buena voluntad. Buscar separarnos de Dios es intentar arrancarnos de la vida misma. Vivir independientemente de su persona y su voluntad es negar el propósito por el cual fuimos creados. Así que Dios creó a Adán y a Eva y los puso en la vida. Y ellos recibieron toda noción de Dios. Ahora, ¿cómo puede ser que el hombre hoy tenga toda noción cambiada? Ellos estaban completos en Dios. Ellos estaban satisfechos. No les faltaba nada. Estaban felices, estaban llenos, con propósito, sentido, en amor, gozo y paz. El hombre estaba en justicia, en adecuación, reconociendo a Dios, dándole su lugar y dándole gloria. Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vemos que es una creación directa de Dios. Y el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahora sabemos que la palabra de Dios nos revela que un querubín grande, protector, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, se vio a sí mismo tan dotado por Dios que pensó que podía competir con Dios y llegar a ser como Él. ¿Y qué hizo? Negó el propósito por el cual fue creado por Dios. Y desafió a Dios, siendo él mismo una creación, una criatura de Dios y dependiendo de su sustento. Fue lleno de iniquidad y pecó. Y ahora su meta, su propósito, como hemos dicho antes, es destruir todo lo que Dios ha hecho. Y así toda noción que él también había recibido de Dios fue cambiada por completo y la pervirtió y fue arrojado del Edén celestial. Y ocupado en obrar contra Dios, descendió aquí a esta tierra cuando fue echado del Edén y habló con la mujer, poniendo en duda la veracidad de las palabras de Dios y convenciéndola a través de sus sentidos a dudar de Dios y a obrar en independencia de Dios bajo las órdenes de Satanás mismo. Y Eva fue engañada y pecó. Y Adán pecó deliberadamente. Y accedió ¿a qué? A los designios de Satanás. Accedió a someterse como súbdito, como esclavo del diablo. Y todo el trabajo de Satanás por miles de años, urdiendo todo lo que hoy vemos, todo este sistema que hoy conocemos y que aún lo que nosotros no sabemos, que es mucho más espantoso y terrible de lo que nos dejan ver o de lo que podemos saber, es por tener controlada a toda la humanidad y que le reconozcan como Dios. Seréis como Dios. Quiere competir con Dios. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Es un solo versículo, lo leo. Primera Timoteo 2:14 dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea que Adán accedió a someterse, a obedecer los designios de Satanás y quedó esclavo de Satanás, esclavo del pecado. Y desde el momento en que el hombre y la mujer decidieron poner en duda la veracidad de las palabras de Dios, desobedecerle y obedecer las palabras de Satanás, sus sentidos fueron extraviados de la fidelidad a Dios que ellos tenían. Y toda noción que ellos habían recibido de Dios fue cambiado por la mentira a la cual los inducía Satanás. La naturaleza buena del hombre, la naturaleza buena que Dios había dado al hombre, fue cambiada por la naturaleza perversa que heredó de su nuevo amo. Así que la justicia consiste en dar a Dios lo que le corresponde, darle toda la gloria. Y fue cambiada en injusticia, en inadecuación. Y cuando el hombre se salió de su lugar y del propósito por el cual Dios lo había creado, eso produjo en el hombre un desajuste, un vacío, una necesidad la cual nunca antes había experimentado. Tal y como Dios le había dicho, murió. Murió espiritualmente y finalmente también murió físicamente, para luego presentarse ante el trono de Dios y ser juzgado por él. A quien realmente pertenece, a pesar de que el hombre cambió voluntariamente de dueño. Y esa elección del hombre le dejó destituido de la gloria de Dios, apartado de él y sin posibilidad por sí mismo de agradar a Dios. Génesis capítulo 6, versículo 11. Podemos ver cómo muy al principio de la creación Dios nos da un testimonio de cómo estaba la generación de los hombres. Y nos dice Génesis 6, capítulo 11, dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Sabemos, y hemos comentado muchas veces, que ya el primer y el segundo hijo de Adán mostraron la naturaleza que habían adquirido de Adán y Eva. La naturaleza que Adán y Eva habían adquirido por elección de Satanás y que ellos habían transmitido a sus hijos. Y Caín se levantó contra Abel y lo mató. Y ahora, dice que la tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y así toda la raza humana, todos los nacidos de un hombre y una mujer, hemos nacido en pecado y en maldad. Nuestra naturaleza es contraria a Dios y hemos venido a este mundo en injusticia e inadecuación. Por tanto, hemos venido necesitados de Dios. Hemos venido faltos de amor, faltos de gozo, faltos de paz. Hemos venido condenados e incapacitados de revertir nuestra situación por nosotros mismos. Ahora, ¿y quién puede llenar los tres ámbitos del hombre? El hombre, Dios lo creó espíritu, alma y cuerpo. ¿Quién puede saciar su sed? El hombre en sí mismo y por sí mismo, desde luego que no. Es incapaz de llenarlo. Solo estando en justicia. Solo ajustándose al propósito por el cual fue creado, es cubierta su necesidad. Y Dios creó al hombre para sí, para su gloria, porque buscaba una descendencia para Dios. Y para que el hombre le buscara. Dice Isaías 43, versículo 21, este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicará. Y también, como hemos leído en Colosenses, todo lo que él creó, lo creó por medio de él y para él. Ahora, esto es a nivel general. A nivel particular, ¿cuál es tu situación? ¿Cómo está tu experiencia? ¿Te encuentras completo o más bien te encuentras falto? Leamos el Salmo 107, versículo 1. Salmo 107, versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Versículo 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. ¿Quién es el que puede llenar esa sed? Estaban hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Y dice, alaben la misericordia de Jehová, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Y los llevó a ciudad habitable. Versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Y esto es lo que pasó desde el principio, que fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Estaban atados con prisiones, con grillos, moraban en tinieblas y en sombra de muerte. Y fue Dios, fue Jehová, quien los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Versículo 15. Alabe la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Vemos que algunos, como dice aquí, llegaron hasta las puertas de la muerte. Aborrecieron todo alimento. Pero cuando clamaron a Jehová en su angustia, dice que envió su palabra, la cual habían ellos rechazado al principio, y los sanó. Y dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Versículo 26. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Y esto es lo que pasa literalmente en esta generación que ha rechazado a Dios. Toda su ciencia es inútil, es mentira, es vanidad. Se derriten sus almas con el mal, tiemblan y titubean como ebrios. Así están los que se muestran valientes, los que se muestran poderosos, los que se muestran que todo lo saben y que todo lo dominan. Entonces, versículo 28, claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Ahora, esta es la experiencia de aquellos que no han conocido a Dios, que no han sido redimidos por la sangre de Jesús. Satanás ha trabajado tan arduamente para que no te des cuenta de tu necesidad. Ha multiplicado los entretenimientos y las salidas para tratar de engañar al mundo entero a fin de que lo reconozcan a él como Dios y a fin de tener toda la población bajo su control, que siempre te va a presentar él o la modelo a seguir, aparentemente feliz y con paz, pero internamente en esta situación desesperante que hemos leído en los Salmos, o como bien hemos visto que le pasó a aquel payaso italiano. No tienen paz. Y dice Dios en Isaías capítulo 57 y versículo 21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Ahora, desde que has nacido, te han estado influenciando. Desde que has nacido, te han estado adoctrinando para que creas la mentira. Cuando uno nace, no tiene noción, no tiene concepto o ideas en la cabeza. Y el diablo se encarga de que a base de repetirte y asegurarte como verdad la mentira que él ha urdido, que él ha diseñado, se ocupa para que la asumas como verdad. Pero no es más que un ejercicio de fe. Hay mucha gente que dice, sí, pero es que tú me explicas que Dios creó el mundo y yo eso necesito creerlo. Es un ejercicio de fe, pero esto es lo de siempre, lo de toda la vida. No, esto es un ejercicio de fe. Ellos han estado trabajando, los que te han rodeado desde pequeñito, bajo la dirección de Satanás, para que tú lo tomes como normal. Pero es un ejercicio de fe, creer lo que ellos dicen, creer sus mentiras, creer algo que no es, algo que no existe, que te han vendido como verdad y que tú te lo has creído. Y luego te cuentan que creer en Dios es un ejercicio de fe y que tienes que creer cosas que no has visto. Mientras lo que te han inculcado ellos dicen, es probado. Y es mentira, acabas creyendo cosas inverosímiles, porque desde pequeño ya se han encargado ellos de adoctrinarte y de que lo veas como normal, como lo de toda la vida, como la verdad. Esas son las nociones que tratan de inculcar en ti desde pequeñito. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 11, segunda epístola a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero es un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados por cuanto no quieren creer en la verdad, no quieren creer en el Señor Jesús. Ahora, esto sería desesperante si Dios no hubiera descendido en la persona del Señor, en la persona de Jesús de Nazaret, para salvar a este mundo perdido. Pero Jesús vino a esta tierra hace 2000 años y murió en una cruz, tomando en su cuerpo todos nuestros pecados, todo nuestro mal, toda nuestra culpa y todo nuestro castigo. Y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él murió como sustituto en nuestro lugar, sufrió nuestros dolores y recibió en su cuerpo y en su alma el castigo de nuestra paz. ¿No es maravilloso que el Dios eterno, a quien hemos ofendido toda nuestra vida, a quien hemos rechazado, de quien nos hemos independizado, a quien hemos dado la espalda y hemos ignorado, haya venido a nuestro encuentro a rescatarnos? Claro que lo es, gloria a su nombre que Él vino. Vuelvo a preguntarte, ¿cuál es tu situación? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Te encuentras completo o más bien estás falto? ¿También estás siendo engañado y tratas de suplir ese vacío con entretenimiento o en buscar placer y la risa? ¿Tratas de esconder tu vacío y aparentar bienestar? En Eclesiastés, capítulo 2, versículo 1. Eclesiastés, capítulo 2, versículo 1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Una apariencia, como hemos visto en ese relato. Una apariencia que es solo una cáscara vacía. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? ¿Cuándo termina ese momentum? Se encuentran vacíos. Y E.A. Robinson nos lo ilustra de la siguiente manera. Dice, es una especie de poesía, pero que está traducida. Y dice así, dice, siempre que al pueblo don Ricardo bajaba, la gente que por las calles pasaba le miraba. Era un verdadero caballero de abajo arriba. Elegante, esbelto e impecable y limpio iba. Y siempre delicadamente arreglado y considerablemente humano hablando. Pero aún así era melodioso su saludo. Y parecía brillar cuando iba andando y era rico tanto más que un rey tenía y educación de todo tipo poseía. Por eso a todos nos parecía que ser él era lo mejor que existía. Y así nosotros duramente trabajábamos, pasábamos sin carne y al pan maldecíamos, y una noche de verano nos sorprendimos cuando del suicidio de don Ricardo oímos. Es una composición en la que ilustra claramente lo que pasa con tantos y tantos hoy en día, que están vacíos por completo, que presumen de tener, que despiertan la envidia de otros, pero que viven en una soledad, en una amargura, en una ansiedad que ni ellos mismos pueden aguantar hasta que se quita la vida. Y así tantos y tantos en la historia han llegado hasta las puertas de la muerte, como hemos leído en este Salmo 107. Y como este caso, tantos otros, y como este que hemos mencionado tantas veces, de aquel cantante y compositor de Nirvana, Kurt Cobain, que estando en la cumbre del éxito y cuando aparentemente todos querían ser como él, al igual que este don Ricardo, estaba tan vacío, tan solo, y era tan grande la carga que tenía y que llevaba de su engaño y de la mentira, que a la edad de 27 años, un 5 de abril de 1994, se disparó con una escopeta en la cabeza, quitándose así la vida. Hay muchos que piensan que no están completos o que no son felices. ¿Por qué? Piensan ellos. ¿Es porque les falta el dinero o les falta un reconocimiento? No, no te engañes en ti mismo. Tu corazón te engaña. Tu corazón te dice, si tú obtienes todas estas cosas vas a ser feliz. Y es mentira. Nos dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malo. ¿O reconocimiento? No, estos ejemplos y tantos otros nos ilustran que lo que Dios nos dice en su palabra es la verdad, y lo que ellos tienen por dentro es vacío y soledad, aunque aparenten otra cosa. Ni el dinero, ni la fama, ni el reconocimiento pueden saciar la sed del hombre. Solo Cristo sacia al menesteroso y llena de bien al hambriento. George Herbert dice, el mundo entero no puede llenar los tres ámbitos del corazón, sino que queda anhelante. Solo la Trinidad que lo hizo podrá llenar el vasto y triangular humano corazón. Ahora, si estás cansado, si estás trabajado, si tu corazón no haya reposo, no haya descanso, si la angustia, tal como cantamos en una canción, ha cerrado tu puerta de esperanza y te encuentras solo, te encuentras herido, magullado, infeliz, y no quieres que se descubra tu vacío y tu ansiedad, tu infelicidad y tu falta de amor. Y aún así te encierras en ti mismo, no queriendo que tu sed sea manifiesta. Dios envió al Señor Jesús a tomar tu lugar y a salvarte. Y Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Otra vez, escuchemos a Jesús hablar cuando Él está con aquella mujer junto al pozo de Jacob. Juan capítulo 4, versículo 13. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 13. Y nos dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua, de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, Cristo aquí señala que el agua del pozo de Jacob, aquel agua que había ido a buscar con su cántaro la mujer, daba una satisfacción breve, de breve duración. No importa cuáles sean las aguas de consolación que bebamos, volveremos a tener sed. Pero a quien participa del Espíritu de gracia y del consuelo del Evangelio, nunca le faltará el agua. Lo que dará ese agua es abundante satisfacción de su alma. El agua que Jesús da satisface por completo y de verdad. Y todo el que bebe del agua de las bendiciones y de la misericordia de Cristo no vuelve a tener sed jamás. Como dijo Agustín en sus Confesiones, oh Señor, tú nos has hecho para ti mismo, y nuestros corazones no hallan reposo hasta que no reposan en ti. Fuera de Dios no podemos hallar reposo, ni descanso, ni satisfacción del alma. Juan, Marcos capítulo 1, versículo 15. Otra vez es el Señor Jesús hablando. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Podemos empezar del 14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que es necesario, pues, que tú le creas, que creas que en el Señor Jesús y que te arrepientas de todos tus pecados. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Que te arrepientas de todos tus pecados, de cada uno en particular, pero también de toda tu vida de pecado, y que tú te conviertas a Dios, que le pidas perdón y vengas a Él con un corazón contrito y humillado, e invoques su nombre. Y si aún no lo has hecho, por amor de tu alma, arrepiéntete. Así que, recapitulando, hemos empezado leyendo las palabras del Señor Jesús cuando Él estaba en el pueblo de Israel, en el tiempo de su humanidad, en esa fiesta que celebraban los judíos de la fiesta de los tabernáculos, y hemos oído su llamado, que dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y Él llama a todos los sedientos. Y hemos desglosado un poco la sed que pasa esta generación, pero que tratan de saciar y disimular bebiendo de diferentes aguas que nunca les sacian, que nunca les quitan la sed. Y les hacen llegar, en muchos casos, hasta las puertas de la muerte. Hemos visto que esa sed se produce por la injusticia, por haberse salido del diseño y el propósito por el cual Dios los había creado, y que en esa sed, y esa sed solo la puede saciar el mismo que nos ha creado, haciéndonos volver al propósito y diseño por el cual Él nos ha creado, haciendo justicia. Ahora hemos visto cómo el hombre y la mujer eligieron seguir al diablo y quedaron bajo el dominio de Satanás, esclavos del diablo, esclavos del pecado, esclavos de sí mismos, e incapacitados por sí mismos de volverse a Dios y ni tan siquiera de agradarle en lo más mínimo. Destituidos para siempre de la gloria de Dios y con la muerte y condenación eterna como paga por su pecado. Pero también hemos visto que Dios, en la persona del Señor Jesús de Nazaret, se encarnó y se hizo un hombre como nosotros, y en la debilidad de un cuerpo como el nuestro, de un cuerpo humano pero sin pecado, murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados, nuestra culpa y nuestro castigo, y que ahora Dios nos ha librado precisamente del diablo, del pecado y de nosotros mismos, si nosotros le creemos y nos arrepentimos de nuestros pecados y nos convertimos a Dios, dándole la gloria que le corresponde. Y aún hemos dirigido nuestra atención a un círculo más pequeño, porque esto es en global. toda la raza humana, cada uno de los hombres y mujeres nacidos de otro hombre y otra mujer. Y nos hemos dirigido a nuestra intimidad, a tu intimidad. ¿Cómo estás tú en tu intimidad? Si estás vacío, triste, necesitado, Dios te llama, ven a Él. Cuando el alma se da cuenta de su necesidad, de su pecado y de su extravío, el alma se avergüenza, se aborrece a sí misma y se vuelve a Dios. Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahora, si tú no encuentras sentido a tu vida, si por mucho que lo piensas, bueno, vas viviendo porque hay que ir tirando, no sabes a dónde se dirige, si te aburres, si sientes soledad, si te sabes vacío en tu interior, si te sabes triste y necesitado, si te sientes herido o lastimado en tu amor propio, o si has llegado a aborrecer el alimento, cayendo en la depresión, en la ansiedad, en la angustia, o en cualquier tipo de vicios, tu alma está en prisiones. Y Dios es el único que puede librar de esas prisiones. Recuerda la palabra de Dios, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Aún si te consideras cristiano, pero este es el registro de tu experiencia. Sientes que estás solo muchas veces. Te sientes frío, te sientes triste, te sientes vacío. Hay ansiedad, angustia en tu vida. Si esta es tu experiencia, despierta, arrepiéntete, conviértete a Dios. Dios te ama y hoy te está llamando. Su llamado es al arrepentimiento. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y convertíos. ¿Por qué te vas a perder? ¿Por qué quieres condenarte e ir al lago eterno de fuego y azufre con el diablo y sus ángeles en tormentos continuos por la eternidad? Ahora Dios te está llamando. Dios es amor, Dios es misericordioso. Estamos en el tiempo de la gracia. Más adelante se va a acabar este tiempo, ya no habrá más oportunidad. Pero si estás trabajado y cargado, si te sientes con una carga pesada que no puedes llevar, escucha la voz del Señor. Nos dice el Señor en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Como hemos cantado, aquellos que hemos acudido al Señor, Él nos ha llenado por completo. Y podemos decir que Él es nuestra alegría, que Él es nuestra felicidad, que Él es nuestro consuelo, nuestra luz, nuestra eterna seguridad, y que por Él estamos llenos de amor. Pero si tu alma está buscando esa felicidad, como también hemos cantado y hemos expresado en esta canción, Él te está llamando. Ven a Jesús, Él te hará descansar. Ven a Él y bebe del agua que sacia la sed. A Él sea toda la gloria.